informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo de información, de análisis, de enfoque. Tenemos 60 minutos por delante para intentar profundizar, arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro realizado por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En el Estado español, la diputada del Partido Popular, ex vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo sobre Pensiones, Celia Villalobos, apuntó en una entrevista a la televisión pública sobre la importancia de los fondos de pensión privados y, tras la defensa de esas pensiones privadas, apuntilló con una mentira que ha escandalizado a trabajadores, ya que dijo que hay muchas personas que llevan más tiempo cobrando la pensión del que han estado trabajando.
En este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando.
Villalobos lanzó en la entrevista mensajes contradictorios. Por un lado, dijo que los pensionistas no deben preocuparse porque tienen la pensión pública garantizada, pero acto seguido dijo: a los que tienen 45 años tenemos la obligación de decirles cuidado, preocuparos por el ahorro. Al decir eso, Villalobos está queriendo decir que en un futuro a medio plazo las pensiones públicas no podrían estar garantizadas. La solución para el Partido Popular es potenciar los planes privados de pensiones de las empresas.
Tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen 45 años, cuidado, preocuparos del ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo para favorecer el ahorro de los trabajadores.
Por ejemplo,
de muchas medidas, ya están acordadas, ya hemos acordado la separación de fuentes, ya hemos acordado potenciar los planes de pensiones de las empresas, que en Europa funcionan muy bien y que en España no funcionan bien. Hay que potenciarlos, hay que favorecer que los trabajadores tengan una mochila que se llevan a la empresa que a donde van con un fondo privado, que no necesariamente tiene que ser del banco, sino que un fondo de la empresa donde tú puedes meter dinero. Y cuando te jubilas y la pensión ha bajado, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Grecia, como ha pasado en Italia, pues usted tiene un complemento que se ha elaborado a lo largo de su carrera profesional. Y eso es muy positivo.
Algunos diputados, como Irene Montero de Podemos, ha salido al paso de estas declaraciones en su cuenta de Twitter. Dice Celia Villalobos que lo más seguro para los trabajadores es un fondo de pensión privado. Lo dicen quienes han saqueado la hucha de las pensiones y han llenado sus bolsillos de dinero público. Los españoles ya pagan sus pensiones, ahora falta que ustedes devuelvan lo robado, dice Irene Montero. La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas, CEPIP, ha pedido también la dimisión inmediata de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Celia Villalobos, por esas declaraciones sobre los pensionistas. Pero además es que las declaraciones van en conjunción con la política de pensiones del gobierno de Mariano Rajoy, ya que este aprobó para el 2018 una subida del 0,25% de las pensiones, a la vez que los precios suben al menos un 1,2%, con lo cual los pensionistas y jubilados pierden por segundo año consecutivo poder adquisitivo. Es decir, si la vida está más cara y las pensiones no suben al mismo nivel, la subida del 0,25 en realidad es una bajada de la calidad de vida para este año. Para el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, la subida de las pensiones del gobierno es una mierda.
Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. La subida es una mierda, es una porquería. No da para que los pensionistas de nuestro país, que la pensión más habitual son 650 euros, puedan sobreponerse a las subidas de precios, sobre todo en aquellos productos que les influyen más, que ha habido en nuestro país. Creo que el Gobierno tiene que empezar a ser consciente de que el 0,25 en un país que crece, en un país en el que cada día se visualiza más que esta riqueza va a manos de unos pocos, esto no va a ser sostenible. Y en ese sentido, es esta campaña en la que hay mucha gente, muchas organizaciones, del lazo marrón que representa nuestro rechazo a esta subida que es una porquería.
Por todo esto, centenares de pensionistas se concentraron a las puertas del Congreso con gritos de «más pensiones, menos ladrones» y urgiendo a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que revalorice las pensiones según el índice de precios al consumo.
¡Más pensiones, menos ladrones! ¡Más pensiones, menos ladrones!
Es indignante, por ejemplo, porque es que llevamos años y años que no se ha subido ni el IPC, con lo cual cada año el poder adquisitivo baja.
Esto es un euro y medio o dos euros. Con esto no tienen ni para pagar el incremento del recibo de la luz, o para pagar el incremento del precio de una bombona de butano.
No podemos llegar a ningún lado, pues no puedes comprar nada en 0,25, llevamos 5 años, nos están quitando el poder adquisitivo un montón ya.
En la protesta se encontraba José Luis Pérez de la Federación de Pensionistas y Jubilados, que exige que se devuelva todo el dinero expoliado de las arcas públicas por miembros del Partido Popular juzgados y condenados por corrupción y apropiación indebida de dinero público.
Bueno, pues a lo mejor si no hay dinero, pregúnteselo a ellos el dinero que se han llevado. ¿Y cómo han saqueado el país? ¿Eh? Entonces, a ver si devuelven todo lo que han robado y habrá dinero para todos los pensionistas, ¿eh?, y todos los jubilados. Con eso, seguro que se quitaba el grueso de los pensionistas que estamos aquí. Y claro, tienen el sarcasmo de mandarnos unas cartitas que nos suben cada año un euro, dos euros. Eso, se quieren reír de nosotros. Yo ya peino canas para que se vuelvan a reír de mí. Y luego oír al presidente del gobierno, que vamos, parece que no sé en qué país debe de vivir él, ¿eh? Desde luego muy distinto al nuestro, claro. No tienen derecho a maltratarnos como nos están maltratando, ¿eh? Con una seguridad social como la tenemos, ¿eh? Que eso es una pena y da asco, ¿eh? Da asco, porque es que yo ahora mismo estoy esperando una resonancia y llevo 4 meses y todavía ni me han llamado, ¿eh? No solamente las pensiones, es además... Ya no es lo que no nos suben, porque otra cosa es el costo que nos han dado encima. Las medicinas, todas las medicinas las han quitado, ¿eh?, y tenemos que pagarlas, porque eso no lo pasa en la seguridad social. Antes no pasaba, ¿eh? Desde que ha llegado este señor al poder, a los pensionistas y el estado de bienestar lo ha hecho mixtos, ¿eh? Se ha cargado el estado de bienestar y se cargan todavía de decir que es que están haciendo una política económica brutal, será macroeconómica, porque los que estamos de a pie estamos sufriendo lo nuestro. Usted no tiene nada más que ver lo que estamos pagando de gas, lo que estamos pagando de luz. Hay personas y familias que están bajo mantas y otros ni siquiera tienen mantas, porque les han echado a la calle, ¿eh? Les han echado a la calle porque no tienen trabajo, ¿eh? La reforma que han hecho, esa reforma laboral que ha hecho el gobierno del Partido Popular, eso ha sido catastrófico para la clase trabajadora. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso es una canallada que nos han hecho. No presuma el señor Rajoy y ya lo de Celia Villalobos, eso es un insulto.
Era José Luis Pérez de la Federación de Pensionistas y Jubilados.
Informativo más voces.
El Parlament de Cataluña se ha vuelto a constituir en una situación excepcional y una muestra de ello es cómo el presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, arrancó la legislatura recordando a los presos. Ya lo ven, ni el presidente de la Generalitat ni los miembros del Govern se sientan hoy donde tocaría, empezaba Maragall. Lazos amarillos sobre los escaños de los políticos presos y sobre estas ausencias la Mesa de Edad no ha permitido delegar el voto a la parte del Govern en Bruselas. Algo que sí ha permitido a los que están en prisión por considerar que incurre en la causa de incapacidad prolongada. Un hecho que ha provocado las protestas de Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Socialista de Cataluña, por su parte, dio la razón a la Mesa de Edad porque creen que es la mejor interpretación posible tanto de la interlocutoría del juez como del informe de los letrados de la Cámara. La votación ha seguido adelante y ha concluido con la elección como presidente del Parlament de Roger Torrent, de 38 años de edad, un valor en alza de Esquerra Republicana de Cataluña. En su discurso, que empezó con tono conciliador, pidió respeto a los votos de la gente.
Vull contribuir a cosir també la societat catalana, la política, torni a situar-se al centre de tot. Exigir-los respecte. Respecte, en definitiva, pels vots de la gent. Respecte per la voluntat popular.
Esquerra Republicana y la derecha de Junts per Catalunya han llegado a un acuerdo por el cual los últimos han apoyado al candidato de Esquerra para presidir el Parlament y a cambio Junts per Catalunya obtiene el compromiso explícito por parte de Esquerra de que los grupos independentistas investirán a su candidato Carles Puigdemont a pesar de que este sigue residiendo en Bruselas y de que no tiene intención de volver al Parlament. Los letrados del Parlamento catalán ya han advertido de que el reglamento de la Cámara no permite investiduras a distancia por vía telemática o por delegación. Y Rajoy incluso ha avisado de que su gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional cualquier intento de investidura de este tipo y ha añadido que piensa mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución si ocurriera. Pero la investidura tiene de plazo hasta el 31 de enero, con lo cual aún siguen manejándose las distintas opciones. Según Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana de Cataluña, su partido espera una respuesta de Junts per Catalunya que diga cómo investir a Puigdemont.
Piensa que nosotros tenemos una lista de prioridades y que necesitamos para la semana que viene, por lo tanto 29, 30, 31, solucionarlas todas a la vez. Y estos son acabar con el 155, garantizar que hay un gobierno, recuperar las instituciones, tener un plan de gobierno republicano y garantizar que Puigdemont es presidente. Estamos a la espera también de una respuesta de Junts per Catalunya que nos lo explique y además pues tenemos todavía cierto tiempo hasta que llegue el momento y por lo tanto nosotros aceptamos que Junts per Catalunya presente a la ronda con Roger Torrent la propuesta de Carles Puigdemont y nosotros le daremos apoyo. En todo caso, lo que nos falta aquí es la fórmula para llevarlo definitivamente a cabo. Hemos visto pues cómo hoy podíamos hacer la delegación de votos sin demasiados problemas y vamos a trabajar también para la investidura.
Era Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana de Cataluña.
Informativo más voces.
En Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y la derecha catalana de Junts per Catalunya, coalición liderada por el partido PDeCAT, antes llamado Convergència Democràtica de Catalunya, han anunciado un acuerdo para apoyar al candidato de este último partido, Carles Puigdemont, como president catalán. Puigdemont sigue en Bélgica, donde se autorrefugió para no tener que responder a la justicia del Estado español por la declaración unilateral de independencia. Además, las dos formaciones independentistas han dado a conocer también el acuerdo para apoyar la candidatura de Roger Torrent como presidente de la mesa del Parlamento catalán. Estos acuerdos llegan pocas horas después de que la Audiencia de Barcelona condenara a Convergència Democràtica de Catalunya por financiarse ilegalmente a través del caso de corrupción del Palau de la Música. La audiencia ha condenado al ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, a 4 años y 5 meses de cárcel y al Partido Nacionalista Conservador por haber cobrado comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública. Los magistrados han ordenado el decomiso al partido de 6,6 millones de euros, la cantidad a la que ascienden las mordidas. El ex líder convergente, Artur Mas, reconvirtió el partido en el PDeCAT, pero conservando los mismos teléfonos de sus sedes y beneficiándose de las ayudas económicas concedidas al antiguo partido por sus resultados electorales. El ex líder Artur Mas reconvirtió al partido en el PDeCAT, como decimos, y dimitió de su cargo orgánico hace pocos días. La formación sigue siendo la de Carles Puigdemont, el expresidente catalán. Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana, asegura que su partido no mira hacia otro lado cuando se habla de corrupción, pero la condena no ha impedido que Esquerra llegue a un acuerdo para apoyar a Puigdemont del partido condenado por corrupción y financiación ilegal.
Para nosotros es una buena noticia que haya sentencia del cas Palau y que cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le toquen. Nosotros respecto a la corrupción no miramos nunca hacia el otro lado.
A pesar del revés judicial, las candidaturas independentistas continuarán negociando la investidura del presidente por vía telemática para garantizar su mayoría en la Cámara. Han pedido el voto delegado de los diputados en Bélgica y los que siguen en prisión después de que el Tribunal Supremo les haya impedido asistir al Pleno. El portavoz de Esquerra confirma el acuerdo con la derecha independentista para que Puigdemont pueda ser investido presidente catalán.
Carles Puigdemont debe ser presidente y tenemos que encontrar la forma más segura de que esto sea así, de que nos garantice que es el final del 155.
La oposición, por su parte, ha cargado duramente contra Puigdemont por la sentencia sobre corrupción y se ha opuesto a cualquier investidura a distancia. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha amenazado incluso en prorrogar el artículo 155 de la Constitución que suspendió la autonomía de Cataluña si ésta se llega a producir.
Quiero decir también que en el supuesto de que se pretendiera que el señor Puigdemont asistiera a un debate de investidura desde Bruselas, el gobierno recurriría inmediatamente esa disparatada decisión.
José Manuel Villegas, de Ciudadanos, partido derechista no independentista, que ganó las elecciones catalanas pero que no tiene mayoría para gobernar, también rechaza una investidura a distancia.
No vamos a aceptar una investidura por plasma. Una investidura por plasma es ilegal, va contra el reglamento de la Cámara y, por lo tanto, no la vamos a aceptar.
De la misma opinión es el Partido de los Socialistas de Cataluña. Salvador Illa es el secretario de organización de ese partido.
Las democracias parlamentarias exigen que quien aspire a dirigir, en este caso el Gobierno de la Generalitat, comparezca físicamente ante la Cámara. Cuanto antes volvamos al principio de realidad y dejemos de discutir cosas obvias, mucho mejor.
Xavier Domènech, de la izquierda de En Comú Podem, también exige la formación de un gobierno catalán presidida desde Cataluña.
De la misma forma que la Generalitat de Cataluña está en Cataluña, la presidencia tiene que estar en Cataluña. Que la situación es lo suficientemente grave como para no jugar ni con los reglamentos ni con la necesidad de poder mirar hacia el futuro.
En relación a la investidura del presidente catalán, las formaciones independentistas tienen como plazo máximo hasta el 31 de enero para ponerse de acuerdo sobre cómo investir a Puigdemont o bien buscar alternativas. Joan Coscubiela fue portavoz parlamentario de la coalición Catalunya Sí que es Pot, que integraba a los partidos de la izquierda catalana como En Comú Podem, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa y Equo. Él hace un análisis crítico sobre la condena por corrupción y financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña, hoy llamada PDeCAT, que forma parte de la coalición independentista de derecha Junts per Catalunya.
Bueno, la verdad es que es bastante sorprendente esta manera de continuar tirando humo, porque es evidente que PDeCAT es la continuación de Convergencia Democrática, que gran parte de sus dirigentes continúan siendo los mismos, que incluso algunos de ellos, el propio presidente Puigdemont, ha estado hasta hace muy poco explicando que eso eran acusaciones de otros partidos que querían deteriorar la Convergencia Democrática. Personas como Jordi Turull han justificado la actuación de Convergencia Democrática y todos ellos son hoy dirigentes de primer nivel en la escena política catalana en nombre del PDeCAT o de Junts por Catalunya. ¿Qué más da el nombre con que se vista la mona? Continúa siendo mona.
Coscubiela señala que si bien Esquerra Republicana de Cataluña es un partido limpio de corrupción, no entiende por qué sigue sosteniendo a la derecha condenada del PDeCAT.
Primero, yo quiero dejar bien claro que reconozco el papel absolutamente escrupuloso de Esquerra Republicana de Cataluña en cuanto a sus formas de financiación y en relación a la corrupción. No es el único, otros partidos en Cataluña están absolutamente limpios de esa perspectiva, Iniciativa per Catalunya, por ejemplo, otros. Pero claro, Esquerra Republicana ha sido durante mucho tiempo el soporte de Convergencia Democrática de Cataluña y en ese sentido ha mirado hacia otro lugar. Están mediando un mensaje que es muy peligroso, que es el mensaje de siempre. Esto de la corrupción tiene que ver con España, porque en Cataluña estas cosas no pasan. Ese es el discurso que algunos han venido haciendo durante mucho tiempo, que tiene un doble peligro. Primero, nos desarma frente a la corrupción, que en Cataluña se ha producido y la sentencia lo declara aprobado. Y en segundo lugar, nos acerca peligrosamente a esa idea de pueblo elegido que tienen algunos, ¿no? Eso de la corrupción es una cosa de esa España irreformable, en cambio en Cataluña esas cosas no pasan. Para, por decirlo de alguna manera, justificar que el independentismo no está implicado en eso. A mí no se me ocurrirá hacer una crítica generalizada al independentismo vinculada a esa sentencia, de ninguna de las maneras. Pero ojo, que la corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña se ha producido en Cataluña, tiene responsables catalanes y tiene gente, entre ellos miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, que durante un tiempo han estado mirando hacia otro lugar.
El ejercicio del derecho de participación política de los diputados electos, encarcelados o en Bruselas es ahora mismo una incógnita. Resulta casi imposible prever de qué manera los diputados electos Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras en la cárcel y Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Antoni Comín en Bruselas podrán votar. Si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, denegó las peticiones de permisos para salir temporalmente de prisión para asistir a las sesiones y ordenó que fuera el Parlamento el que permitiera el voto delegado, ahora son los servicios jurídicos de la Cámara los que ponen en duda la vía marcada por el magistrado, Cuestionando la intromisión del juez, consideran en su informe que el reglamento de la Cámara no contempla los supuestos de delegación de voto en los casos mencionados. Es decir, ni estar en la cárcel ni estar en Bruselas con una orden de arresto en España son razones de incapacidad que, según los letrados, el reglamento contemple para permitir una delegación de voto. Coscubiela se pronuncia sobre la posibilidad de gobernar a distancia y sobre la propuesta del juez Llarena de permitir el voto delegado.
No es realista, es bastante surrealista pensar que se puede gobernar un país a distancia a través de sistemas telemáticos o de personas interpuestas, de votos y al mismo tiempo de investiduras delegadas a través de personas que lean, no sé si con un pronter. Eso políticamente es una barbaridad, pero es que desde el punto de vista jurídico no se aguanta y lo saben quienes lo proponen. El sistema parlamentario en Cataluña, en España, en todo el mundo es un sistema caracterizado por el carácter presencial, por el carácter directo, personalísimo, indelegable de la función de representación política. ¿Cuál es el problema? El problema es que el magistrado Llarena, con su auto reciente, se ha liado y nos la ha liado aún más, porque al intentar sustituir al Parlament de Cataluña, a la mesa concretamente, y al intentar plantear que existe la posibilidad de un voto delegado por parte del señor Junqueras, ha abierto una crisis o ha profundizado una crisis importante en la propia gestión del reglamento. Llarena se ha liado y nos lo ha liado de manera incomprensible.
Era Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds.
Voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido. Mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser
humano! ¡Seguimos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
En el Día de Gaza, cada 19 de enero se expresa solidaridad con el pueblo palestino y se recuerda el día 19 de enero de 2009, cuando terminó la agresión israelí a la Franja de Gaza con la excusa de destruir las infraestructuras de Hamas después de 22 días de resistencia del pueblo palestino de Gaza. Israel lanzó en diciembre de 2008 un ataque desde tierra, mar y aire contra la Franja de Gaza. Dijo que su objetivo era ese, destruir la infraestructura del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, que controla la franja desde 2007. La ofensiva israelí dejó alrededor de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, fue una de las más sangrientas contra Palestina. La guerra convirtió gran parte de Gaza en escombros, los palestinos resistieron y tras 22 días el régimen israelí tuvo que retirarse totalmente de la franja. El experto en asuntos árabes, Javier Aguilar, se pronuncia sobre el Día de Gaza que se conmemora en todo el mundo. En primer lugar, habla de las continuas agresiones de Israel al pueblo palestino.
Hay algo que nosotros tenemos que saber y es de que las acciones perversas, opresoras o crueles venidas de parte de los agentes del sionismo no nos tienen que extrañar. Si bien es cierto, ellos a través de la historia han intentado de maquillar toda la opresión que están cometiendo y toda la barbarie que están cometiendo en contra del pueblo palestino, esa realidad siempre ha estado ahí, maquillada o no maquillada. Simplemente que en los últimos días hemos visto que por intereses personales y por políticas que están adquiriendo, estas se han develado más para la humanidad, porque pues siempre quieren infundir el terror y quieren sembrar el temor en los corazones de las personas, pero no es de extrañar, siempre lo han estado haciendo. Los apartheid y las prácticas de discriminación nunca se hacen con nobleza o nunca se hacen con con caballerosidad. Siempre llevan consigo la crueldad y siempre llevan consigo las prácticas de marginalidad y de opresión. Y así es como siempre se ha venido haciendo en contra del pueblo palestino, especialmente y de una manera muy marcada en contra de los hermanos refugiados en la Franja de Gaza. Y es por ello que los musulmanes del mundo consideramos este 19 de enero como el día del pueblo de Gaza, el día en que todos tenemos que sentarnos y tenemos que pensar y tenemos que reflexionar en relación en cómo debemos de apoyar a los musulmanes desde afuera y cómo también se debe fortalecer la resistencia desde adentro en el pueblo de Gaza para que los mismos sean victoriosos, así como lo hicieron ya unos años atrás, continúa esta victoria y algún día puedan vivir de manera digna en su territorio y puedan vivir de manera digna como población humana, lo que no ha venido ocurriendo en los últimos años. Nosotros hemos podido ver todas estas series de bloqueos y todas estas series de ejercicios y estrategias políticas y económicas que han implantado y han impuesto los sionistas para dejar viviendo en condiciones infrahumanas al pueblo de Gaza. Y ello es doloroso, y no simplemente tiene que ser doloroso para los musulmanes, sino que tiene que ser doloroso para toda la humanidad, porque el problema que se está viviendo en Gaza y el problema que se está viviendo en Palestina no es simplemente un problema de los palestinos y no es simplemente un problema de Gaza, sino que también esa problemática la está viviendo ahora gran parte del mundo a manos del sionismo. Nosotros podemos ver en Latinoamérica cómo ellos apoyan ejércitos paramilitares y de la misma manera apoyan ejércitos irregulares que expropian de las tierras por las cuales ellos tienen interés a la población real de esos territorios. Ello está ocurriendo en Latinoamérica. Ello también está ocurriendo en África. Ello también está ocurriendo en algunas regiones de Asia. Ello está ocurriendo en todo el mundo. Y por ello, cuando la humanidad le da la espalda a Gaza y le da la espalda a Palestina, realmente la humanidad se está dando la espalda ella misma. Le está permitiendo al sionismo apoderarse de los bienes que pertenecen a la humanidad, y Palestina y Gaza son un reflejo de ello, y por eso el apoyo debe ser contundente por parte de todos los musulmanes del mundo, y no simplemente de los musulmanes, sino de toda la humanidad.
Cada año aumenta el rechazo mundial contra la ocupación israelí de Palestina, pero se necesita un compromiso político efectivo de la llamada comunidad internacional. Así lo ve el experto Javier Aguilar.
La comunidad internacional tiene unas obligaciones que realmente son claras. Las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones internacionales, así como la ONU, tienen unas obligaciones que son claras. Pero nosotros también tenemos que saber y tenemos que ser conscientes que estas instituciones y que gran parte de estos organismos simplemente son instrumentos del sionismo, que abren sus bocas y escriben sus cartas y emiten sus consignas cuando los intereses del sionismo están en peligro o cuando el sionismo quiere que reflejen algo. Pero cuando las acciones del sionismo van en contra de la población, van en contra de la humanidad, y ellos hacen sus ejercicios para que todas estas cuentas sean ocultadas. Entonces, realmente las obligaciones de las organizaciones internacionales y las obligaciones de la ONU en relación a defender al pueblo palestino, a la población de Gaza, están claras, y yo creo que han sido vislumbradas y han sido explicadas alrededor del mundo todos los entes y los espacios necesarios. Han sido estos que realmente no han hecho los ejercicios reales, simplemente y en gran parte han sido ejercicios simulados, pero no han sido ejercicios serios que lleven a la solución de la problemática, y la respuesta de ello es clara, es porque gran parte de estos entes en realidad están en manos del sionismo y es el sionismo el que determina en relación a sus decisiones. Y eso realmente no hay discusión, y no es algo oculto ni es algo que a lo cual se le deba poner mucha discusión, porque ha quedado muy claro en los últimos años. Cuando son atacadas ciertas poblaciones y cuando son bombardeadas ciertas poblaciones y cuando actos terrorismo ocurren en ciertas poblaciones y en ciertos países, no hay tanta bulla ni hay tanto ni hay tanto alboroto como cuando ocurren en Francia, que lógicamente todos los seres humanos lo lamentamos. Pueden ocurrir estos actos terroristas y pueden ocurrir estos bombardeos en el lugar que ocurran, y duele al mundo, pero realmente estas organizaciones hacen más alboroto y hacen más llamado cuando ocurren en ciertos países que cuando ocurren en países débiles o en países islámicos. Y ello es claro, podemos ver, ocurre algo en Inglaterra, ocurre algo en Francia, ocurre algo en los países europeos, en Estados Unidos, y todas las cadenas internacionales hacen un llamado y hacen todo un ejercicio en contra de las acciones, pero cuando ocurren en Palestina, cuando ocurren en Irán, cuando ocurren en Siria, es como si nada hubiese ocurrido, y eso, con todo el respeto de nuestros queridos oyentes, es una desfachatez para la humanidad y para el intelecto.
Era el experto en asuntos árabes Javier Aguilar. En El Salvador se conmemoran 26 años de la firma de los acuerdos de paz con los que se puso fin a 12 años de una cruel guerra civil que dejó más de 75.000 personas muertas y cientos de desaparecidas. Nidia Díaz, dirigente del FMLN y una de las firmantes de la paz por parte de la guerrilla, habla sobre esta conmemoración.
Hoy es un día muy grande para el pueblo salvadoreño, para el mundo entero, porque estamos cumpliendo 26 años de los acuerdos de paz. Aquellos acuerdos producto de una lucha de todo un pueblo, que pusieron fin a la dictadura militar que por largas décadas prevaleció en El Salvador, y abrieron paso a un proceso democrático, poniendo fin a la guerra civil. Quiero decirte que costó mucho llegar a esos acuerdos. Pasamos dialogando 8 años, desde el 1984 hasta el 92. Diálogos que se interrumpieron, que se reabrieron, pero en firme desde el año 90 al 92. Hicimos una agenda. La agenda tenía 6 puntos que tenían que ver con toda la sociedad y las garantías para ese proceso democrático. Claro. Y 4 puntos que tenían que ver con la separación de fuerzas, la conversión del ejército guerrillero en partido político. El punto de la separación de fuerzas implicó también la reducción del ejército, la depuración del ejército. Y bueno, y viendo también la parte de la reinserción de los excombatientes a la vida institucional productiva del país. Otro aspecto fue la verificación de los acuerdos de paz, 2 mecanismos, la ONU y COPAS, la Comisión Nacional de Paz, integrada por los partidos políticos de El Salvador.
Sin embargo, quienes aún están a la espera de la paz son las organizaciones de víctimas y sus familiares, que exigen trascender del discurso a la acción reparadora. Nos lo cuenta en el siguiente informe nuestra compañera Crisia Girón, desde la Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador, ARPAS.
Porque las madres estamos ahí ya a 26 años que se va a cumplir de los acuerdos de paz. No tenemos conocimiento a dónde están nuestros familiares desaparecidos. ¿Qué hicieron con ellos?
La agenda sigue pendiente y los puntos continúan acumulándose. Esta es la preocupación de las organizaciones de derechos humanos pertenecientes al grupo gestor para la aprobación de la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado, quienes, a un año de haber presentado la Agenda de Derechos Humanos pendiente a 25 años de los acuerdos de paz, no se haya dado cumplimiento a los puntos planteados en ella por parte del Estado salvadoreño. Fueron 25 puntos pendientes planteados en la agenda referente a los 3 órganos del Estado, de los cuales solamente se ha superado 1 punto por parte del Ejecutivo. Así lo explicó Freddy Sandoval, del grupo gestor.
De 25 puntos, por ejemplo, 13 de ellas tienen relación con tareas pendientes del órgano ejecutivo. 6 de ellas, tareas pendientes de la Asamblea Legislativa. Y 6 tareas pendientes del órgano judicial y la Fiscalía General de la República. De todas estas 25 propuestas, solamente se ha avanzado medianamente en una. El Ejecutivo creó la Comisión Nacional de Búsqueda para Adultos del Conflicto Armado. En nuestro criterio, esta comisión debe ser por creación no del órgano ejecutivo, sino del legislativo. Por lo tanto, consideramos que esta tarea ha sido atendida a medias por órgano ejecutivo, faltaría que el órgano legislativo tome, ¿verdad?, la atribución que le corresponde para dar continuidad, ¿verdad?, y estabilidad a esta iniciativa.
Para Freddy Sandoval y Mirna Perla del Grupo Gestor, no se puede hablar de acuerdos de segunda generación cuando los crímenes de la guerra se han dejado en la impunidad.
Consideramos que no es oportuno hablar de acuerdos de segunda generación cuando no se ha agotado la agenda sustantiva de derechos humanos en relación a las graves violaciones a los derechos humanos, ni se ha superado la impunidad, tal como lo mandaban los acuerdos de paz.
Nuestros 25 puntos pendientes reflejan que los acuerdos de paz no han sido ni entendidos ni implementados adecuadamente en nuestro país. Plantear unos acuerdos de segunda generación supondría que estos acuerdos primeros están, digamos, logrados, ¿verdad?, en un porcentaje que los vuelva aceptables y enrumben el país por la vía de la paz con justicia. Y no es cierto.
Sobre la ley de reparación integral a víctimas del conflicto armado, Eduardo Guerra, director de ProBúsqueda, dijo que la discusión sigue estancada en la Asamblea Legislativa, por lo que lamentó que los partidos políticos no vean este tema como una prioridad para el país.
Tienen el concepto claro de que deben de legislar, porque la Sala de lo Constitucional la mandató con la derogatoria de la ley de amnistía, derogar para reparar a las víctimas. Son conscientes de que se les ha hecho el trabajo por adelantado desde el sector de víctimas. Sería la legislación mejor apegada a las necesidades de las víctimas está presentada, pero hasta la fecha contamos con buenas palabras, con buenas voluntades, pero la ley no está aprobada.
Las organizaciones del Grupo Gestor hicieron un llamado al Estado salvadoreño a asumir seriamente su responsabilidad en la superación de la impunidad y en la reunificación de las familias cuyos seres queridos fueron desaparecidos, asesinados y torturados, así como a fijar la mirada en las obligaciones pendientes con las víctimas del conflicto que, hoy más que nunca, exigen se trascienda del discurso a la acción reparadora. Se informó Crisia Girón.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abandonó Alianza País, el movimiento del que fue fundador en el año 2006 y con el que gobernó el país hasta mayo pasado, después de que un tribunal confirmara que su sucesor, Lenín Moreno, ostenta su liderazgo. La justicia ecuatoriana tuvo que decidir cuál de las dos juntas directivas del partido era la legítima, la del actual dirigente y presidente de Ecuador, Lenín Moreno, o la de los afines al expresidente Correa. Tras la decisión de la justicia, Rafael Correa anunció la creación de un nuevo movimiento político con el nombre de Partido de la Revolución Ciudadana.
La gente está con nosotros, la convicción está con nosotros, los principios están con nosotros, la revolución está con nosotros, el futuro está con nosotros, la esperanza está con nosotros. Hasta la victoria siempre, compañeros.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió no avalar el nombre del Partido de la Revolución Ciudadana por estar asociado a otra agrupación política, la de Alianza País, por lo que los correístas salieron al paso para definir un nuevo nombre para su organización, que sería el Partido de la Revolución. Augusto Espinosa es asambleísta y miembro del nuevo partido.
En este sentido, varias autoridades nos estamos desafiliando, y la militancia del movimiento Alianza País también, para crear ese renacer de esperanza que sería el Partido de la Revolución Ciudadana.
A los pocos meses de ganar las elecciones, el gobierno de Lenín Moreno cambió el rumbo que había marcado los años gobernados por Correa. Los partidarios del expresidente consideran que Moreno ha traicionado el proyecto de izquierda y de revolución ciudadana haciendo políticas de derecha neoliberal. Ahora miles de militantes de Alianza País están desafiliándose del partido para formar parte del nuevo proyecto de Rafael Correa. Esteban Melo es asambleísta por Alianza País, pero como otros muchos cargos políticos está dando la espalda al que hasta ahora era su partido por no considerarlo ya un proyecto progresista.
Nuestro pedido es Partido de la Revolución Ciudadana. Si es que nos negaran el nombre Revolución Ciudadana, será el Partido de la Revolución. y trabajaremos con los principios que motivaron la creación en su momento de Alianza País.
Tras la decisión judicial que otorga el control de Alianza País al presidente Lenín Moreno, los partidarios de Correa abandonaron voluntariamente la sede central del movimiento en Quito. Los desafiliados rayaron sus paredes y escribieron mensajes contra la nueva directiva, además haciendo alusión a votar por el no en la próxima consulta popular que tendrá lugar el 4 de febrero. Correa se muestra contrario a la pregunta 3 de las 7 que consta la consulta. De ganar el sí que promueve el gobierno, cesarían de funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para Correa, si eso ocurriera, se acabaría con la democracia en el país. Pedro Valdeón y Manuel Arroyo son dos correístas que están participando en la campaña por el no en la consulta popular.
Lo que están haciendo el sí, lo están haciendo la derecha. La que nos van a dar los paquetazos si es que gana la derecha. Nos va a suceder lo que está sucediendo en Argentina.
No he votado por Lenín. Yo voté por el señor Correa. Yo pensaba que iba a haber un continuismo de las obras en el país.
Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral continúan las bajas de los militantes correístas de Alianza País. Estados Unidos es escenario de constantes y masivos actos de protesta en contra de su presidente, Donald Trump, y su evidente racismo y xenofobia. En Miami, entre un fuerte aparato de seguridad policial, los activistas dijeron no a Trump y a sus políticas racistas contra la población migrante. Nos lo cuenta Marcelo Sánchez.
Este es el instante en el que cientos de manifestantes paralizan el distrito financiero de Miami.
Es horrible, yo pienso que nunca habíamos visto una presidencia en la que generara tanto odio o indujera a la población al odio. Él se refirió a ciertos países, pero la realidad es que él se refiere al resto de latinoamericanos, a las personas que somos de color, y eso es lo que más estamos viendo acá. Y también esta es una marcha a favor, en contra de ese odio, pero a favor de TPS y DACA.
El racismo, dicen algunos, siempre existió en Estados Unidos, pero con Trump ya no solo es política, también hay un claro afán de realizar una limpieza étnica a nivel nacional.
Este país siempre ha tenido esas corrientes de odio y de xenofobia. Simplemente en este momento, con Trump, se están haciendo de una manera más visible. Estos ataques simplemente no solamente son horribles en el lado moral y en el lado humanitario, sino que también representan un ataque económico.
Esta es la pesadilla constante de personas como Margarito, quien vino a Estados Unidos cuando era un niño.
Yo soy una miembro de la comunidad indocumentada y si un día vienen a agarrarme o mi familia, bueno, nos separan y el temor de no estar con la familia.
Según el Consejo Americano de Inmigración, casi 300.000 personas en TPS y otras 800.000 bajo el DACA están en riesgo de expulsión, todo ello a resultas del fanatismo radical y la xenofobia.
Es innegable que las acciones civiles en contra de Trump y su doctrina de nativismo racista continuarán. A la vez, expertos advierten que las políticas antimigrantes destruyen la esencia misma de una nación basada en la diversidad.
Básicamente lo que quieren es como erradicar la inmigración.
Para esta jurisprudente, las medidas de la actual administración ocasionan la erosión socioeconómica en las comunidades, a la par de arrebatarle los derechos humanos a la gente.
Han tirado sus raíces acá en los Estados Unidos, han hecho de esto su casa. Y entonces esta es una situación desesperante y frustrante para muchas personas, familias. Han tenido sus hijos acá, sus negocios, sus casas, sus propiedades, todo, y lo han dejado todo atrás. Muchos de ellos no tienen ni a dónde ir.
El pasado 14 de enero, el coronel Thomas Bail, el director de Asuntos Públicos de la Coalición Militar Internacional que opera en Siria y que está liderada por Estados Unidos, comunicó que la alianza trabaja conjuntamente con las fuerzas militares de oposición siria y otros grupos armados, una especie de ejército llamado Fuerza de Seguridad Fronteriza Siria. La idea es formar a 30.000 efectivos. El gobierno de Siria ha calificado la decisión de Estados Unidos de una flagrante violación de la soberanía territorial de Siria y del derecho internacional. Pero además Turquía y Rusia cargan también contra los planes de Estados Unidos de crear una milicia fronteriza. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Estados Unidos de estar creando un ejército terrorista en su frontera meridional y ha advertido de que su ejército podría atacar las regiones sirias en manos de milicias kurdas aliadas de Washington.
Un país al que llamamos aliado insiste en formar un ejército terrorista en nuestras fronteras. ¿Qué otro objetivo puede tomar por blanco este ejército de terror excepto Turquía? Nuestra misión es estrangularlo antes de que nazca.
Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que esos planes confirman que Estados Unidos tiene una política destinada a la fragmentación de Siria. El experto en política internacional y presidente del Centro de Análisis Global AZ, Ghazi Nassendini, nos ofrece a través de la Radio del Sur el análisis sobre las pretensiones de Estados Unidos con la creación de una milicia en la frontera siria.
Nuestro análisis considera que Estados Unidos ha sido derrotado en Siria y en Irak, y con la retoma de las principales ciudades por parte del gobierno sirio o de ambos países, se concretan, sin concretar concesiones con Estados Unidos de presencia militar estadounidense a largo plazo, Estados Unidos realmente se siente defraudado, golpeado, derrotado, y busca con esa información que ha sacado o anunciado de un ejército fronterizo, busca una serie de puntos que quisiera mencionar. Uno, presionar a Turquía colocándole a los kurdos en su frontera para garantizar injerencia estadounidense en posibles futuras negociaciones entre Turquía y los kurdos. Dos, lograr el dominio de vastos territorios en Siria a través de elementos militares rebeldes sirios que le impiden al Estado sirio la recuperación rápida de su soberanía sobre todo el territorio nacional sirio. Tres, Estados Unidos se siente excluido de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Astana, en la capital de Kazajistán, porque esas negociaciones, las últimas 4 o 5 rondas, han sido patrocinadas únicamente por Irán, Rusia y Turquía. Imagínate, fueron excluidos incluso la propia Arabia Saudita, que tanto dinero soltó a ese conflicto sirio. Ahora, Estados Unidos también, colocar esa fuerza militar en las fronteras con Irak y con Turquía, busca acabar o impedir la conexión territorial entre Irán, Irak, Siria y Líbano, lo que es llamado el bloque de la resistencia. También busca sabotear las negociaciones futuras al cual ha convocado el presidente Putin, que se llevarán a cabo próximamente en la ciudad de Sochi, en Rusia, porque Estados Unidos fue prácticamente excluido de todo. Tanta planificación, tanto financiamiento a esa guerra, tanto dinero, tantos terroristas que enviaron tantas armas y están saliendo sin nada. Sin embargo, Estados Unidos no le será muy fácil conseguir 30.000 hombres para conformar un ejército, por más dinero que lance. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado y ha perdido su credibilidad en la oposición siria, que prácticamente ya no existe. Lo que existe en Siria, ISIS, ha sido derrotado por Siria y sus aliados, Jabhat al-Nusra, que es frente al Al-Qaeda, la filial de Al-Qaeda en Siria. Se encuentra en el oeste y en la actualidad el gobierno sirio anda barriendo con su presencia, pero los demás ya no existen, esos grupitos rebeldes que se mantienen porque el gobierno sirio los mantiene y se encuentran hoy en la actualidad en negociaciones bajo el patrocinio ruso, turco, iraní. Vemos que Donald Trump en la actualidad acude a retiro y a eliminar el acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, concretado entre Irán y el grupo 5+1, o sea, en la compañía de la Agencia de Energía Nuclear, Agencia Internacional de Energía Nuclear, que fue concretado por su el anterior presidente Barack Obama tras una serie de años, casi 6-7 años de negociaciones. ¿Por qué? Vemos que hoy en la actualidad Trump se quiere retirar. ¿Por qué? Porque quiere reabrir un frente diplomático contra la República Islámica de Irán que ha dirigido junto a Rusia un bloque importantísimo en la región que le ha arrebatado toda la hegemonía a Estados Unidos.
Era Gazi Nassendini, experto en política internacional y presidente del Centro de Análisis Global AZ.
Informativo Más Voces.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya ha solicitado abrir una investigación sobre Afganistán por crímenes de guerra que incluye abusos a prisioneros en Polonia, Rumanía y Lituania. Estados Unidos mantuvo allí centros de detención con la complicidad de sus gobiernos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se lanzó a una guerra contra el denominado terrorismo internacional. Para ello, decidieron saltarse todos los convenios de guerra y la legalidad internacional, de tal manera que la Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después, el entonces presidente Bush no ratificó el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya, en Holanda, tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. Desde entonces, muchos son los crímenes, violaciones de los derechos humanos y de la legalidad internacional cometida por Estados Unidos en diferentes países del mundo. Para conocer los detalles de este asunto, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada a David Morales, periodista que ha venido siguiendo este proceso desde Holanda.
Cuéntanos en principio, David, ¿qué está pasando con ese paso que viene dando la Corte Penal Internacional de investigar las torturas de la CIA? ¿Qué hay de fondo en esa posibilidad de investigación?
Bueno, lo que hay detrás es un estudio preliminar que lleva haciendo durante años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la guerra de Afganistán por posibles crímenes de guerra. Y el último paso que ha dado la fiscal Fatou Bensouda es pedir permiso a los jueces para investigar tres actores que posiblemente hayan cometido crímenes de guerra en este país. Uno es son los talibanes, otro es las fuerzas de seguridad afganas y la tercera es Estados Unidos, sus soldados y también la CIA. Y esa a la CIA lo que se le acusa es de tortura, tanto en cárceles afganas como en cárceles en tres países europeos. Y bueno, pues estamos esperando a que los jueces den autorización a la fiscal, cosa que es muy probable que ocurra próximamente, dentro de una semana, quizás un mes, dos máximos, que le den autorización. Y si esto ocurre, finalmente la fiscalía empezará a investigar, pues con entrevistas a víctimas, a visitas a los países afectados, Afganistán y quizás estos países europeos, que son Polonia, Rumanía y Lituania, para saber a ciencia cierta qué ha ocurrido en estos países y eventualmente pedir órdenes de arresto contra los posibles culpables, posiblemente cargos de Estados Unidos, del ejército afgano, de talibanes o de la CIA incluso.
Claro. Todo esto que ha venido ocurriendo desde incluso ese año 2001, cuando bien menciona el señor George W. Bush decidió lanzar esa operación en contra de Afganistán, a pesar de que, bueno, no había ninguna herramienta que dijera que iba a haber un ataque terrorista. Bueno, todas las situaciones también que se han vivido de presuntos ataques terroristas que muchas veces terminan generando dudas, si de verdad, por lo menos la caída de las Torres Gemelas, si de verdad fue algo preparado por el terrorismo internacional o si fue ejecutado al interno de Estados Unidos para potenciar su presencia en Oriente Medio. Todo eso, David, está teniendo ahora mucha mayor visibilización, pero viene ocurriendo hace muchos años el tema de la ejecución en cárceles secretas de la CIA, particularmente cárceles que se encuentran en Europa, vuelos incluso secretos, ¿no?, de ciudadanos que son sacados de sus países de orígenes y llevados a través de vuelos secretos. ¿Qué reciben, David, te pregunto allí porque siempre me ha llamado la atención, qué reciben los países que deciden contribuir con Estados Unidos en la instalación de cárceles secretas o participar de esos vuelos secretos de ciudadanos en el mundo?
Bueno, no se sabía, ellos siempre lo negaron, pero en el diciembre de 2014 el Senado estadounidense desclasificó un informe de más de 500 páginas, era bastante complicado de leer, pero también muy duro, porque venía a explicar una buena parte de las torturas en qué consistían, y en segundo lugar, lo que venía a decir era que habían pagado dinero en efectivo a autoridades de estos tres países europeos, Polonia, Lituania y Rumanía, para poder conseguir el permiso. Eso por un lado, dinero en efectivo, que nadie se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y por otro lado, estos países que son antiguas repúblicas soviéticas, le agradecían mucho a Estados Unidos haber estar en proceso para ser incluidas en la OTAN. Y un poco una manera de devolver el favor era permitirles instaurar estas cárceles. Cuando se descubrió lo que estaba pasando en 2014, sobre todo a raíz de este informe del Senado estadounidense, estos países salieron diciendo que bueno, que sí, que era verdad que habían permitido estas cárceles, pero que ellos no sabían que estaban torturando allí. Hombre, suena poco probable esto.
Es bastante absurdo que se diga que no, que primero que prestan las instalaciones, pero que no sabían qué se hacía a lo interno de estos espacios. Yo también consulto, David, porque estos países, entiendo que muchos de ellos, y particularmente porque forman parte de la Unión Europea, han ratificado acuerdos como ese Estatuto de Roma o algunos otros estatutos presentes dentro de el proceso de defensa de los derechos humanos, de garantía de los derechos humanos, que de alguna manera Estados Unidos ya rechazó y de los cuales se salió, o sea, no quiso firmar alguno de esos estatutos precisamente para poder evitar ser investigado. Estas naciones que están dentro de Europa y que han firmado estos estatutos, ¿tendrán algún tipo también de algún tipo de juicio, digamos, en niveles mayores a los que pueda recibir Estados Unidos? Porque siempre ocurre que se juzga a unos niveles, pero al principal actor no, parece que no le pasa nunca nada.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que el Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, y estos países europeos sí. Pero a nivel de investigación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede hacer pesquisas allá donde se hayan cometido delitos. Y como Afganistán sí es un país que ratificó el Estatuto de Roma, sí puede investigar esos delitos, a pesar de que hayan sido cometidos por soldados estadounidenses o personal de la CIA. Entonces, respecto a los niveles, los países europeos están obligados por el Estatuto de Roma a responder a la Fiscalía, a decir qué ha pasado, en caso de que ellos estén investigando estos hechos, decir que han sido esas investigaciones, y si la Fiscalía concluye que esas investigaciones son genuinas, que realmente están haciendo algo para esclarecer qué pasó, en teoría la Fiscalía y la Corte Penal Internacional no intervendría, porque se trata de una corte de último recurso de complementariedad. Eso significa, si las cortes nacionales y la jurisprudencia nacional intervienen, la Corte Penal Internacional no. En el caso de Estados Unidos, y es lo que dice la Fiscalía en sus últimos informes, es que Estados Unidos nunca ha investigado nada. Nunca ha ido por los responsables de establecer este programa de la CIA de tortura, y que si no lo hace, aunque no sea forme parte del Estatuto de Roma, la Corte podría investigar, porque los crímenes se cometieron en territorios donde sí han firmado y ratificado el Estatuto de Roma.
Era el periodista David Morales desde Holanda.
Informativo Más Voces.
Más de 13 millones de congoleños necesitarán ayuda humanitaria en este 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones. Nos lo cuenta Jordi Trujols.
La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, solicitó este miércoles 75 millones de dólares a la comunidad internacional, que servirán para cubrir las necesidades de los congoleños desplazados y de las comunidades que los acogen en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, Tanganyika y Kasai. La situación humanitaria en la República Democrática del Congo se deterioró notablemente durante el año pasado debido a la escalada de conflictos y la inseguridad generalizada, indicó en conferencia de prensa en Ginebra Jean-Philippe Chosy, el jefe de la misión de la OIM en ese país. A día de hoy, la República Democrática del Congo es el país africano que acoge al mayor número de desplazados internos. De acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y al Plan de Respuesta Humanitaria que se lanzará mañana en Kinshasa, 13,1 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria durante este año. Asimismo, tres organismos de Naciones Unidas, la FAO, UNICEF y el PMA, advirtieron que se está acabando el tiempo para salvar cientos de miles de vidas en la nación africana. Debido a las hostilidades, los agricultores tuvieron que huir y se han perdido tres temporadas de siembra consecutivas. La ayuda alimentaria no es suficiente y solo 400.000 de los 3,2 millones de personas gravemente afectadas por la inseguridad alimentaria en la provincia de Kasai recibieron asistencia en diciembre. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, volveremos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.